RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
La historia,
los hechos,
nuestra gente,
nuestras costumbres,
nuestro hablar,
nuestro hacer,
nuestro vivir,
nuestra cultura.
Todo esto nos apasiona.
Esto es Cultura con Pasión.
Universidad Nacional, abierta y a distancia, SEAD Valledupar presenta. Dirección, Mardelia Padilla. Coordinación,
ingeniera Lorena Suárez y Mildred Ariana Zapata.
Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Cultura con Pasión. Para hoy les tengo un invitado muy especial, un compositor, acordeonero, investigador, coleccionista de acordeones y abanderado del gremio de autores como representante regional de la Sociedad de Autores en Valledupar. Se trata de Alberto Murgas Peñalosa, compositor de reconocidas canciones que les vamos a ir contando más adelante y además de dónde nacieron la inspiración para tremendos éxitos. Les hablo de Alberto Murgas Peñalosa, conocido como Beto Murgas en el plano musical. Beto, bienvenido a Cultura con Pasión.
Hombre, Yomar, me agrada compartir contigo y con los oyentes. Yo creo que es una oportunidad más para que la gente se nutra de lo que ha sido la cultura individual de cada protagonista de la música vallenata, ¿no?
Bueno, así es, Alberto, y lo hemos traído porque, bueno, se acerca ya el Festival Vallenato y, bueno, independientemente de eso, nosotros hemos sido unos impulsores y unos, digamos, hemos tratado de rescatar siempre las raíces auténticas de nuestro folclore. Y precisamente para hablar de esas raíces y de esos autores que siempre han puesto en alto nuestra música, está Beto Murgas en la lista de pioneros de la música vallenata. Beto, naciste en Villanueva el 8 de septiembre de 1948 en la cuna de los acordeones, en un municipio que se ha destacado por entregar buenos músicos. ¿Cómo transcurre la niñez musical ahí de Beto Murgas?
Bueno, definitivamente fue un entorno muy... muy musical, porque es que donde yo nací, en la calle 9, en esa época, con la carrera 3 más o menos, había muchos músicos, sobre todo que había músicos no solamente de acordeones, sino músicos de orquestas. Entonces venía mucha gente de Bolívar. Recuerdo yo el papá de Michi Sarmiento, Clímaco, toda esa gente llegó a Villanueva, un señor que le decían Bolivita, Nicolás Alarcón, bueno, músicos ya de orquesta, academia, que sea como sea nos dejaron algo. Y también estaba el entorno folclórico, ¿no? Figúrate, el viejo Emiliano Zuleta, el papá de los Zuleta, ahí mismo cerca, pegado contigo a la casa prácticamente, lo mismo el viejo Escolástico Romero. Y había una playa de músicos que casi no han trascendido porque quizás los familiares no siguieron como la misma senda. Pero ahí habían apellido Sarmiento, apellido Luque, apellido Pinto, el señor se llamaba Roque Pinto. Había una apellido Rosado, apellido Cuadrado, una cantidad de personajes anónimos, pero que también hicieron en ese momento, sentaron las bases de lo que es la música que hoy conocen como vallenata, ¿no?
Bueno, ¿y cómo recuerda Beto Murgas esas parrandas?
Bueno, inicialmente lo que te quiero decir es esto. En mi niñez, como tú me dijiste, me tocó por fuerza mayor compartir, conocer a los juglares, pero no en el pueblo, sino más bien en la serranía del Perijá. En la serranía del Perijá, porque por allá mis padres me llevaban en la época de recolección de café, que también era prácticamente la época de vacaciones, y entonces por allá eso se daba como muy silvestre, los músicos. Los músicos andaban en los pueblos merodeando con un acordeón de dos o de un teclado. Y bueno, y fue precisamente de esa manera como yo incursioné, porque un señor enamorado de mi tía Emita, llevó un acordeón, lo dejó ahí. Y como tú sabes que ese es un instrumento que nomás debe tener una actitud musical y acariciarlo para aprender a tocarlo. Fue así como yo en pocos meses que estuve allá en la sierra, se llamaba La Argina, cuando llegué al pueblo, mis amigos, precisamente uno que hoy en día es universal, que es el Turco Gil, él se impactó mucho cuando yo llegué tocando acordeón, porque él ni idea, pues, porque nosotros en Villanueva tocábamos, como éramos musicales por naturaleza, tocábamos, pero con instrumentos inventados por nosotros, que le cortábamos a una cerveza el fondo y nos quedaba un pico y le poníamos un papel brillante de cigarrillo Lucky, y ahí eso nos daba melodía y los acompañábamos con caja, pero hecha de lata, de manteca. Sí, y bueno, entonces, pero ya al llegar yo con el invento ese de que tocaba acordeón, la motivación fue recíproca de todos los muchachos del barrio, y comenzamos entonces ya con otro cuento, ¿no? Ya aprendiendo los temas que se tocaban en esa época, y así más o menos fue el momento ese de la infancia. Ya en la adolescencia, que cuando comencé el bachillerato en el Roque de Alba, ya ahí sí fue la cuestión como más seria, pero sin embargo no interpretando la música terrígena, sino teníamos otras influencias en esa época de la música de la nueva ola existente en esa época, que era la música que cantaba Enrique Guzmán, cantaba César Costa, que cantaba Alberto Costa, los Beatles, bueno, toda esa cantidad de música. Sin embargo, nosotros hicimos una agrupación que se llamaba Los Roquelinos, combinábamos lo que era el vallenato con lo otro, pero pudo más la influencia de nuestra música, y ahí fue que comenzamos.
Me amas, te amo, ya ganaste el reinado, bella entre las bellas, a tu pueblo has conquistado. Cuando tu cadera desfilaba ante el jurado, desperté del sueño, pero estabas a mi lado.
En esa época aquí tampoco había acordeoneros jóvenes, muchachos, ¿entiendes? Entonces comenzó a hablarse de que en Villanueva había un conjunto y que el que tocaba acordeón era Beto Murga. Una vez se le ocurrió al profesor Mendoza, Checha Mendoza, inscribirse en un programa que se llamaba La Hora Feliz, pero él no tenía, aquí no había acordeonero. Entonces, ¿qué hizo Checha? Se ha ido para Villanueva, me ha sacado de misa, eso fue un domingo, fue ande mi mamá y le dijo que yo tenía que viajar el martes para Bogotá, porque nos íbamos a presentar a un concurso que había. Y efectivamente, ese fue Iván Hinojosa, de aquí se fue Checha Cárdenas, José Quiroz. Ellos tenían una agrupación en el colegio, pero era con violina. Y entonces conmigo lo que hicimos fue ensanchar el acordeón, que tú sabes que la violina lo que hizo fue, es el preámbulo del acordeón, ¿no? De la llegada del acordeón. Aquí antes se tocaba mucho con conjunto de violina, casi la gente no habla de eso, pero eso existió mucho. Y bueno, efectivamente nos hemos ido para Bogotá. Recuerdo que en esa época las canciones que canté no se me olvidan nunca. Canté María Tere de Rafael Escalona, canté Quiéreme de Leandro Díaz, canté, me parece que el otro fue La Vieja Sara, y canté un inédito mío de Atrevío Yo, porque inclusive esa obra nunca se ha grabado, ¿me entiendes? Que se llama Amalia. Y efectivamente representamos a la región. Bueno, después que lo presentamos, entonces aquí en Valledupar se formó el alboroto, que porque no habían llevado colacho, porque, ¿me entiendes? Pero era cuestión de que éramos muchachos, ¿me entiendes? Bueno, y Escalona intervino, tal, ya después dijeron, no, Beto, mira, ese es un muchacho de Villanueva, tal, Murga, y ya yo había parrandeado con él como 2 meses antes, donde Juan Félix Daza, y él dijo, ah, ya, yo sé quién es un cabezón del cafetal.
Yo sabía que iba a venir a la fiesta de mi pueblo, seguro que me iba a ir con el corazón enfermo. Yo no puedo resistir esos 2 ojazos negros, y si me llego a morir, ya saben que fue por ellos. Y si me llego a morir, ay, ya saben que fue por ellos.
Somos apasionados por la cultura. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Ahora todos los viernes, la mejor información deportiva a través de la Radio UNAD Virtual desde las 9:30 de la mañana. Deportes RV, viernes 9:30 de la mañana, hora colombiana.
Estamos de vuelta. Esto es Cultura con Pasión.
Cultura con Pasión.
Flor de primavera, te has convertido en mi favorita.
Beto, ¿cuántas canciones tienes escritas? ¿Cuántas canciones han grabado y cuántas hay inéditas?
Bueno, yo tengo alrededor de 90 canciones, de las cuales también, de las cuales se han derivado muchas más. De la sola negra, yo creo que se han hecho alrededor de 50 versiones. Porque La Negra, acuérdate que después que la grabó Alfredo Gutiérrez, la grabaron Los Melódicos, la grabó el cubano Roberto Torres, Lucho Bermúdez, la grabaron Los Graduados, bueno, una cantidad de agrupaciones que habían acá, y en todos los formatos la han grabado, con piano, con violín, bueno, en todo, todo.
Bueno, Beto es el compositor de reconocidas canciones como La Gustadera, Mujeres Como Tú, Las Morochitas, Serpentinas Vallenatas, Mi Favorita, El Caribeño. En la lista de canciones de Beto también está Novia Cariñosa, El Secretito, Corazón Bandido, Que Siga la Trilla, que es una de las canciones pues que yo creo que todos hemos escuchado, La Carioca, Otro Canto al Amor, El Dengue de Tu Amor, bueno, y una cantidad de canciones. ¿Cómo se escribe una canción, Beto? ¿Qué inspira a Beto Murgas?
Bueno, eso tiene muchos motivos. Inicialmente al compositor lo que se le ocurre es cantarle a su primer amor, a la mujer, ¿me entiendes? Porque eso es lo más fácil para uno, porque la tiene uno enfrente y uno comienza a decirle cosas. Ella, atributos físicos, por ejemplo, actitudes, comportamiento. Afortunadamente yo pertenezco a la camada de compositores que fuimos multitemáticos. Le cantamos a todos. Yo te puedo decir, yo le canté mucho a un compadre, a los compadres, le canté a los aspectos sociales. Hay un tema que a mí toda la vida me ha marcado, porque es un tema que en ese momento yo quise también como contribuir a un movimiento universal que había de protesta, de cuestiones sociales, que es Grito en la Guajira. Ese tema lo grabó Juancho Roy con Juan Piña. Se oye un grito en el desierto, se oye una voz apagada. Ese es un tema vigente aún.
La India lleva en su burrito una carga de carbón, y también lleva un cabrito, es única explotación.
Y mira que en los últimos tiempos hice unos temas que ya no eran cantándole a la mujer, que siempre me caractericé por la picaresca, sino ya unos temas como comprometidos con nuestra identidad musical, por ejemplo Nativo del Valle.
Valle a ti cantaré, yo soy tu pregonero, el que canta bonito los versos del pilón,
que es la síntesis prácticamente. Si tú te pones a hacerle un análisis al contenido literario de esa canción, tú vas a encontrar ahí que yo hago la síntesis de todo lo que nos ha ocurrido a nosotros, desde los aspectos triétnicos, los personajes, los cantares terrígenos que existieron, como el bullerengue, como todas esas cuestiones, eso se encuentra eso. Después hice otro merengue, que ya fue como un agradecimiento a los juglares, que se llama Juglares de mi Tierra, que lo titularon así los Zuletas cuando lo grabaron el CD. Y ahí lo que hago yo es descargarme y agradecerle a todas esas personas que me hicieron alegrar el siglo XX con música, ¿me entiendes? Y de todas formas le canté al niño. Yo le saqué un tema a Alberto José, se llama La Sonrisa de un Niño, pero eso no me lo grabaron en vallenato, sino en orquesta. Eso me lo grabó Juan Piña.
Bueno, y son muchas las canciones que podemos decir, claro. Las canciones hermosas de Beto Murgas, yo creo que son todas. Y hay canciones que naturalmente que le llegan a uno más que otra. ¿Cuál es esa canción que dice Beto Murgas? Esta es la canción que yo he escrito, que yo digo, yo me identifico con ella, esta es mi canción.
Bueno, que ahí donde, esa es la pregunta de los periodistas siempre. Y la respuesta que ya yo aprendí a darle es la siguiente. A La Negra la quiero por ser la más brincona. Porque fue la canción que estuvo en todas partes, ¿me entiendes? Que se escuchó en África. Recuerdo yo una vez en Barranquilla que me encuentro con Fernando Menéndez y me dice, Beto, te tengo una noticia agradable. ¿Qué? Figura que me llama un amigo de África que está escuchando La Negra. Bueno, a mí me satisfizo mucho eso. Bueno, ¿y qué te digo? Cuando la grabaron en Paraguay, cuando un amigo, con una grabación que yo hice en Villanueva, como muy rústica, pero que se convirtió en algo. Por aquí todavía no había llegado la tecnología. Entonces vinieron unos franceses a buscar las expresiones como más burdas de la música vallenata, y se fueron a una parranda donde estábamos nosotros en Villanueva. Bueno, yo estaba tocando el acordeón, comenzaron a filmarme, hicieron la cuestión, y inclusive los coros me lo hacían los mismos contertulios, y han hecho un trabajo que se llama Le Colombi, Le Vallenato. Ahí intervino en ese CD Leandro Díaz cantando a capela, hubo canto de vaquerías, Iván Zuleta echando versos, Colacho cantando algunos temas de Escalona, el viejo Pachorrada. Bueno, fue algo como muy espontáneo, pero que a la vez se convirtió en un trabajo, y eso me dio una satisfacción porque un amigo que estaba en el Mundial de Italia, me parece que fue un Mundial, o un Mundial en Europa, no sé si fue en Francia o en Italia, él me dice: oye, Beto, aquí estoy frente en una discotienda y veo un trabajo donde tú apareces como protagonista. ¿Me entiendes? Entonces son satisfacciones que a uno le dan. Bueno, por ejemplo, ese fue el caso de La Negra. Pero otras canciones, ya te comenté anteriormente lo que significó para mí Grito en la Guajira, porque fue un aporte que yo hice a la forma esa, llamándole como la atención al Estado o a los gobiernos de turno con respecto a cómo se explotaba en la Guajira al nativo.
Y además se convirtieron en canciones proféticas.
Claro, claro, por supuesto.
Que enmarcaron y contaron la realidad que estaba ocurriendo en ese momento, pero que no ha dejado de ocurrir,
que se
ha mantenido vigente a través de los años.
Claro, todo eso. Y lo demás, han habido canciones, que te digo yo, que me ha servido para que la gente, el afecto, se le demuestre más a uno, porque la gente la bailó mucho, ¿me entiendes? Caso La Gustadera, por ejemplo, esos temas que me grabaron, y hubo un tema que nunca la gente deja de decirme, sobre todo muchachos ahora o ya personas quizás, que ese era el tema que le gustaba a mi papá, me dicen.
¿Cuál?
Porque yo era en esa época cuando lo saqué, era joven, pero los muchachos, los señores de mayor edad se lo peleaban ese que dice: tranquilízate, viejo, componete, mi viejo. Ese lo grabó Jorge Oñate, un tema muy picaresco, porque habla de un señor adulto enamorado de una muchachita y del cuento, que le agarraba la mano.
En mi casa hubo muchas parrandas donde esa canción nos faltó.
Ahora, después de viejo, me encontré una muchachita, pero qué cosa tan curiosita.
Por supuesto. Beto, ¿cuál es el artista vallenato, el intérprete de música vallenata que Beto Murgas considera que mejor le ha interpretado sus canciones?
Bueno, mira, en cuanto a eso, uno tiene que ser como muy sincero. Yo creo que las interpretaciones son como momentos también de inspiración del artista y pueden lograr el momento preciso. Te voy a comentar algo. Por ejemplo, Juan Piña, cuando hizo la grabación de Grito en la Guajira, a mí me impactó mucho, porque es que todavía no ha llegado un cantante que haya cogido ese tono, que haya llegado a donde llegó Juancho. Todavía no ha existido. Lo han tratado de hacerlo, pero no lo han podido. Bueno, me impactó por ese lado. Rafa Orozco me hizo canciones que ese hombre ponía en movimiento a todo el mundo cuando las interpretaba
en tarima. Canciones que uno todavía escucha y baila.
Claro, por supuesto. Entonces, de esa manera. Poncho Zuleta me grabó mucho tiempo, pero cuando ya graba Nativo del Valle, el mismo Poncho también se impacta. Él duró, cuando salió ese tema, me cuenta el Mono Gil, un amigo, que cuando salió, él no puso otro tema, sino ese, porque él mismo se maravillaba escuchándose de la buena interpretación que le hizo a Nativo del Valle. 60 y pico de veces un solo. Bueno, vamos a escucharlo. Entonces, las interpretaciones son también esos momentos afortunados del artista, y que por supuesto al compositor le llega también como una bendición, porque en un momento un artista puede estar cantando y pueda que tenga pereza, puede que esté mal de la garganta y la canción puede ser muy buena, pero no lo logra, ¿me entiendes? Pero por eso te digo que son momentos afortunados.
Soy nativo del valle, también de la Guajira, y de Francisco el hombre, del valle del cacique.
Estás escuchando Cultura con Pasión. Ya regresamos.
Ya regresamos.
Tu ritmo cardíaco palpita con el rock. Factor RH. Rock en tus venas. Todos los miércoles de 5 a 7 de la noche. Solo para quienes viven el rock. Factor RH. Rock en tus venas. En esta, tu emisora, Radio UNAD Virtual. No te lo pierdas y conéctate con la RV.
Somos apasionados por la cultura. Esto es...
Esto es...
Cultura con pasión.
Cultura con pasión.
Por esa muchacha que iba, Cupido me dio un flechazo. Por esa muchacha.
Peto Murgas se considera el pionero de los compositores de los paseos alegres. Es un paseo tradicional, pero que al mismo tiempo tiene mucha lírica, tiene mucha letra. ¿Qué considera Beto Murgas que le ha ocurrido a los compositores de hoy, a esos que uno se da cuenta que han caído, que son como, se han vuelto monotemáticos y que siempre están escribiendo sobre lo mismo?
Bueno, en estos momentos parece que hay como, se dice que el compositor en estos momentos lo que ha querido también es universalizarse, y como los efectos globales tampoco se pueden esconder, entonces se ha considerado, ellos consideran, porque es la mentalidad que ellos tienen, que si ellos quieren competir con el resto de géneros musicales que existen, también deben tener una temática que ellos la entiendan. Antes nosotros le cantábamos mucho como a nuestra región, a nuestros personajes, entonces, y uno era como caricaturizaba mucho su región, su geografía, cantándole por ejemplo a la creciente del César, que quién va a saber por ejemplo en Europa qué es el César. Sí, nosotros claro. Ya sabemos que es el río César
o que es el Cañaguate florecido, claro, que de pronto ahora claro. Se ha dado a conocer con Jorge Celedón un poco más,
claro, y entonces la Custodia de Vadillo, y la gente va a decir
el Cerro
eso,
Murillo,
que, figúrate, quién va a saber eso. Bueno, pero ¿qué hubo en ese momento? Que esa forma de cantar le gustó mucho a los intelectuales del país, que comenzaron a hacerle unos análisis muy profundos a nuestra música, y cuando eso estaba en boca o en manos de García Márquez, de López Michelsen, de Fabio Lozano, de todo ese tipo de personajes intelectuales, entonces comenzaron como a llamarle la atención a esta música. De esa manera el vallenato se fortaleció. Pero hoy en día lo que ocurre es eso, parece que hay como especie de una culturación, que yo no creo, porque como ya hoy en día nada, para mí ya no hay aculturación, porque ya tú puedes estar en este momento en Tokio a través de la internet viendo lo que ocurre por allá. Si quieres aprender la cultura europea, nomás es meterte 2 o 3 meses en el cuento ese y la gente aprende. Y lo que creo yo en estos momentos es que la oportunidad que nosotros en esos momentos teníamos, mira, es que es sabrosa la pregunta tuya, porque me permite a mí decir esto. Resulta que hubo un momento que nosotros, los que vivíamos en esta región, sabíamos si pasábamos por una calle y había una parranda en un patio, sabíamos qué músico estaba tocando, porque todos tenían su estilo. Yo en Villanueva distinguía a Escolástico Romero, distinguía a Emiliano Zuleta, a Alejo Durán.
Es generalmente lo que ocurre cuando escuchamos una canción vallenata tradicional. Las personas pues ya adultas saben reconocer si es el acordeón del Chiche Martínez, claro. Si es el acordeón de Alvarito López.
Por supuesto.
Se identifica quién está tocando.
Por supuesto, porque también es que son muchos factores. Yomar, porque bueno, tampoco había esa avalancha de música que hoy en día
tenemos,
que son inclusive académicos, que ya los enseña un profesor y casi les enseña lo mismo. Además, ellos también, como ahora conocen más el acordeón, tienen la oportunidad de desarrollarse de diferentes maneras y hacer, entonces como muy difícil. Y además, no existían los discos, la cuestión industrial, porque eso también se convirtió como en un parámetro para seguirlos. Entonces, antes no, antes cada quien tocaba conforme le nacía, conforme era. Alejo Durán era así y nadie podía decir que no lo hiciera. ¿Me entiendes? Lo mismo Nafer Durán con sus tonos menores. Y mira que hubo después la época, esa de nosotros, que también nos caracterizamos. Cuando escuchaban un tema de Gustavo Gutiérrez, decían, ese es de Gustavo. Escuchaban una mía, ese es Beto Murgas, ¿me entiendes? Y a Rafa Manjarre, a Nando Marín. Todos teníamos como una identificación, al mismo Edilberto Daza. Todos. Entonces, pero ya con el tiempo, la cuestión fue como pasando, porque yo lo que creo es que el compositor que hizo fue universalizarse con su temática y con la melodía. Comienzan haciendo una balada y después la convierten en paseo.
Una pregunta. La gente, o pocos saben que Alberto Murgas, digamos poco en el plano pues nacional, es coleccionista de acordeones.
¿Tú no sabes?
¿Cuántas tiene?
Tú no sabes. Yo en este momento tengo lo más ínfimo, lo más chiquitico y lo más grande en el acordeón. Porque tengo un, quizás así de este tamaño, quizás así de aquí, de la falange esta hasta aquí, tengo como una violinita que da las notas. Ah, yo la toco, tal, tal, tal. Y tengo un acordeón cromático de 120 bajos, ¿me entiendes? 120 bajos y de 70, de 64 botones. Bueno, y tengo una concertina que la acabé de adquirir hace como 15 días, me la mandó el hijo de Bogotá, una concertina, porque es que por aquí la gente confunde la concertina con el acordeón piano. Sí. Y la concertina es un instrumento hexagonal que tiene las notas muy parecidas. Si tiene 10 de este lado, tiene 10 de este lado, ¿entiendes? Es algo, algún día vas a tener la oportunidad de verla. Es una pasión que también es un sentimiento de nostalgia, porque como yo al comienzo de esta entrevista te hablé de que yo conocía los juglares y te hablé de acordeones de un teclado y de dos teclados, bueno, cuando ya yo vivía en el barrio Chicarare, con la ventolera de que Alberto, el hijo, tocara acordeón, le compré un acordeoncito de dos teclados, pero él no le paró mucha bola a esa vaina, él quería era grande, como todos los pelados. Bueno, sin embargo yo la mantuve. Un día llegué donde el viejo Ovidio Granado, que estaba arreglando acordeones, para que me arreglara uno, y ya veo un acordeoncito viejito. A mí me llamó la atención. Yo le dije, oye, Ovidio, regálame eso, porque estaba tirado por ahí. Me dijo él, no, te lo vende por 35 mil pesos. Bueno, yo se la compré por 35 mil pesos. Me la llevé para la casa porque me dio, como te dije, esa nostalgia, esa añoranza. Y ya entonces tenía la que había comprado de dos teclados y esa de un teclado.
Ya eran dos.
Ya eran dos. Y entonces ya después me motivé mucho con ese cuento. Me vinieron tres acordeones que los trajo Luis Moya, uno que perteneció a los Roquelinos, que él se fue a vivir a Estados Unidos. Los trajo para mostrarlo porque él había leído un ensayo que yo hice, que me lo sacó la revista del Festival de la Leyenda Vallenata, con todo ese trabajo de campo que hice con los más veteranos, con Pacho Rada, con el viejo Emiliano, con Lorenzo Morales, que yo lo considero la memoria de la música vallenata. Ese hombre me nutrió mucho y comencé a llamar a hacer mi colección. Hoy en día tiene fama, la he ampliado, la tengo, cada día la quiero más, la conservo y buscando instrumentos.
Ahora que vea a Beto, su hijo, conocido ya en el plano nacional e internacional, que es el compañero de Guzzi, de esta famosísima agrupación Guzzi y Beto, ¿qué siente de Tom Burgos de ver que sus hijos son tan exitosos? Porque digo sus hijos porque claro, me imagino que Beto también considera a Guzzi como uno de sus hijos.
Por supuesto.
¿Y qué se siente? ¿Qué emoción le da de pronto cuando prende la televisión nacional y descubre que están pasando una noticia o están mostrando lo bien que le fue en algún concierto?
Bueno, mira, yo creo que esas son satisfacciones indescriptibles, sobre todo al comienzo. Además, tú eres testigo de cómo me he puesto yo, inclusive, sobre todo, que ellos han asumido como un comportamiento como muy original de la música vallenata, ¿me entiendes? Quieren tener eso. Además, que como la música vallenata permite el formato que tú quieras, si tú lo quieres en guitarra, si lo quieres en banda, si lo quieres en sinfónica, donde tú quieras meter la música vallenata, si lo quieres interpretar con piano, ahí ellos asumieron eso de hacer ese tipo de vallenato porque también el entorno donde viven se los permite. Pero el propósito es trascender con esa música siempre y cuando guardando los elementos de la música vallenata, que son los elementos constitutivos, ¿no? Como la caja, la guacharaca, el acordeón, la guitarra, que fue inicialmente la compañera cuando se grabó por primera vez. Y eso es lo que le da a uno, es motivo de orgullo. Es motivo de orgullo que un familiar de uno, y sobre todo Alberto, que él terminó su carrera y después hizo su especialización, pero él quiso hacer música. Quiso hacer música y yo creo que lo está logrando, ¿no? Está logrando su objetivo. En estos momentos están en la producción, en la tercera producción. Han conocido muchos países a través de su agrupación. Y lo mejor de esto es que ellos tienen como un proceso muy serio, un proceso de sacrificio. No están pendientes de un momento a otro hacerse millonario con eso, sino trabajar la música como debe ser.
Me hace pensar también saber que eres mi
gracias, Beto, por aceptarnos. Y recuerden a nuestros oyentes que del 26 al 30 de abril en Valledupar se cumplirá la versión número 44 del Festival de la Leyenda Vallenata en homenaje a los juglares Lorenzo Morales y Leandro Díaz, porque si hay festival y todos están cordialmente invitados. Hasta una nueva oportunidad. Chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.